Vamos a iniciar, hermano, con este segundo capítulo de la primera parte de qué es un cambio superficial, ¿verdad? Y en el capítulo anterior vimos, ¿funciona la obediencia superficial? ¿Y cuál sería su respuesta a eso, hermano? No funciona. No funciona la obediencia superficial. Podremos maquillar por un momento, ¿verdad? Podemos corregir cosas, hacer cambios buenos, ¿verdad? Pero que solamente pueden ser externos, o sea, aparentes. Pero el corazón puede estar alejado de Dios, ¿sí? No porque yo haga algo bueno para la iglesia, un servicio, algo bueno con mi familia, quiere decir que verdaderamente yo lo estoy haciendo con la intención de agradar a Dios, sino más bien para agradarme a mí mismo, para agradar a los hombres, agradar a mi prójimo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, hermano, cómo funciona el corazón. Y lo que hemos estado viendo, hermano, es cómo cambiar nuestra forma de cambiar. Pero quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo funciona el corazón, hermano? Cualquier respuesta que usted tenga. Sigue tu corazón. Lo que dicte tu corazón, lo que te diga tu corazón, ¿verdad? Sí, el corazón, ¿verdad? Es esa máquina que bombea sangre por nuestro cuerpo y nos da vida. Pero ese mismo sentido también es bíblico, porque dice que del corazón mana la vida, ¿verdad? La misma Biblia te está diciendo, del corazón fluye, del corazón mana la vida. El corazón, hermano, en el corazón, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, eso es lo que refleja nuestro exterior. Por eso, hermano, en el corazón es que una persona, a través del corazón, es que una persona actúa como actúa. Todo proviene del corazón. Nosotros actuamos como actuamos por decisiones del corazón, por lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Por qué una persona mentiría en su declaración de impuestos? Porque eso es lo que siente hacer en su corazón. Eso es lo que quiere hacer. Viene otro de los ejemplos. ¿Por qué una mujer, sí, utilizaría un vestido o un escote si lo que había determinado pues no es engañar a su marido? ¿Pero por qué utiliza algo así? ¿Por qué utilizaría algo provocativo si su intención no es engañar a su marido? O para los jovencitos que están aquí, ¿por qué un adolescente comienza a beber alcohol o a fumar cuando en realidad no disfruta hacerlo? Simplemente por decisiones tomadas en nuestro corazón, cuánto nos contaminamos acerca de otras personas, simplemente por querer quedar bien delante de las demás personas. Entonces, hermano, en nuestro corazón es el lugar donde habitan nuestros deseos más profundos, y todas nuestras acciones externas están determinadas por nuestros deseos internos. La Biblia divide al hombre, ¿verdad?, en dos partes, ¿sí? Somos cuerpo, pero también hay un hombre interior y hombre exterior. ¿Y cómo la Biblia describe al hombre interior, hermano? Dividiéndolo en dos partes. El hombre exterior es lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que no vemos que está dentro, hermano? Hay emociones, ¿sí? En el interior es espíritu, también puede ser el alma. Y lo que vemos aquí en Efesios 3, 16 y 17, dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Es tu corazón, hermano, ese hombre interior del cual fluye todo lo que tú eres en tu hombre exterior. Y busquen estas citas, Mateo 9:4, Marcos 2:8 y Romanos 1:21. Y vamos a ver qué funciones tiene el corazón, qué es lo que hace de nosotros el corazón. Ok, ¿a quién le estaban diciendo eso? A los escribas, ¿verdad? A todos los que estaban allí delante cuando Jesús estaba con el paralítico. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? ¿Por qué piensan eso en sus corazones? Cuando ellos estaban alegando, no, ¿cómo puede ser eso? Y dice, ¿por qué piensan tan mal en sus corazones? Marcos 2:8. ¿Por qué cavilas? ¿Por qué piensas así en tu corazón? Romanos 1:21. Entonces, según la palabra de Dios, el corazón piensa. Mateo 13:15. Muy bien. Efesios 1:18-19. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón ve, que aprecia las verdades espirituales, hermano. Mateo 12, versículo 35. Dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. El corazón, hermano, ama y aprecia. Del tesoro que se está hablando es el corazón, lo que está guardado allí en el corazón. Y en Mateo 12:34 dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el corazón de sí es el que origina nuestras palabras. Nuestro vocabulario, lo que nosotros hablamos, lo que decimos, es proviniente, ¿verdad? Proviene de nuestro corazón. En Proverbios 16, versículo 1, así es. Y a través del corazón, nosotros tomamos decisiones, hermano. ¿Sí? A través de nuestro corazón viene la toma de decisiones. Entonces, prácticamente el hombre actúa conforme a lo que tiene en su corazón. El corazón es el centro, hermano, de comando de todo nuestro ser. De ahí salen nuestros objetivos y nuestras prioridades. En el corazón se completa la frase quiero. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida, hermano? ¿Cuántas veces tú has dicho, yo quiero hacer esto? ¿Sí, hermano Pepe? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él fluye la vida. Y es por eso que nosotros, y muchas veces no lo recordamos, a veces se nos olvida, o lo tomamos ese versículo como muy a la ligera, o no luchamos, ¿verdad?, por tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese versículo. Como les decía ahorita, en el corazón se completa la frase quiero. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero hacer con mis hijos? Etcétera. ¿Sí? Quiero ser reconocido delante de las personas y por eso yo quiero estudiar la palabra de Dios para exponer la verdad y que me vean como alguien que es estudioso de la palabra de Dios. Quiero ser alguien apreciado, ¿verdad?, delante de la sociedad. Por eso me esfuerzo mucho para llegar a tener riquezas y que me reconozcan con alguien con mucho poder. Quiero entrenar más. Quiero entrenar más para que ya no nos goleen en el fútbol y que la gente no me vea humillado. Quiero, es la frase, hermano, que se completa por medio de nuestro corazón. Yo me quiero sentir amado. Y regreso otra vez con los jovencitos, pero también con los no tan jovencitos. Sí, quiero sentirme amado, por eso voy a ir a buscar el amor en una persona no cristiana, que no es hijo de Dios, que no es hija de Dios, para poder sentirme amado. Quiero descansar. Son mis 5 minutos Milky Way pegado al televisor, ¿verdad? Y quiero que mis hijos no me molesten, que no estén delatosos porque me voy a fastidiar, me voy a cansar. Quiero mi momento de relajación. Quiero una vida muy tranquila. Y por eso, pues no quiero involucrarme tanto en cosas de la iglesia. Pues para que no haya tanto ajetreo, cosas que tenga que hacer, responsabilidades, etcétera. Quiero ese respeto y admiración por medio de las personas. Por eso siempre trato y lucho de comprarme cosas vistosas, cosas de marca, cosas que me vean, aunque no tenga para eso. ¿Sí me explico? Del corazón nacen todos nuestros deseos, hermano. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿Es por amor a ti mismo? Hay un ejemplo que nos comparte aquí el hermano en el libro, y hablando de fútbol, ¿verdad? Ahorita que tenemos mucho el tema del fútbol, hablando de fútbol, cuando yo leía esta historia, me recordaba mucho al Mundial del 2014, del no era penal. ¿Quién se acuerda de eso? no era penal. ¿Cómo dolió en el corazón eso? No, ¿cómo que ese no era penal? Y íbamos al quinto partido. Pero trata de una persona, de un hombre, ¿verdad? Pues que es muy apasionado, puedes ponerle cualquier deporte, hermano, aquí habla del fútbol, ¿verdad? Pero puedes ponerle cualquier deporte o cualquier otra actividad, puedes ponerle el fútbol americano, ahorita es el Super Bowl, ¿verdad? Puedes ponerle el básquetbol, puedes ponerle una pasión, lo que quieras, ¿sí? Hasta una actividad familiar, por el ejemplo que te voy a dar. Pues resulta que este hombre pues es apasionado del deporte, ¿verdad? Y en este caso específicamente por el fútbol. Pasa que ese hermano, esa persona, siempre se duerme temprano, ¿verdad? Los domingos, el lunes hay trabajo temprano, siempre es responsable, ¿verdad? Él se duerme temprano y pues nunca llega a desvelarse porque él quiere ir listo para su trabajo, pero resulta que se está jugando la Copa Mundial de Fútbol, pero se está jugando del otro lado del mundo. Y el partido que va a jugar su país, pues en este caso México, ¿no? De nosotros, vamos a ser una persona mexicana. Si es mexicano y le vas a otro país, qué chafa, ¿eh? Resulta que esta persona, al ver que juega su equipo, ¿no? Toma la decisión de desvelarse y el partido termina hasta las 2 de la mañana y va todo desvelado, todo cansado al trabajo por ese partido de fútbol. A mí me habló mucho este tema, hermano. Pero vamos a verlo desde la manera, desde el aspecto cristiano. Esta persona, ¿verdad? Pues ya venimos al culto el domingo en la mañana, gloria a Dios. Esta persona de igual manera está preparado ya para ver el partido a esas horas de la noche. Pero resulta que viene el pastor y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Sabes de que hoy vamos a hacer una velada de oración? A las 12 de la noche, a la misma hora que empieza ese partido, ese evento, ese programa, lo que quieras, Resulta que a las 12 de la noche, pues este hermano decía, híjole, no, yo no, pues ¿cómo? Ya estaba preparado para ver ese partido, ese programa, ese evento. Híjole, ¿cómo venir a...? Pues no quería, pero resulta que el pastor es el que le dice, cuento contigo, tú eres mi mano derecha. Y yo sé que ahí vas a estar para ver qué hacemos, ayúdame, vamos a organizar todo bien. Pues resulta que este hombre le dice que sí al pastor. Y sí va a la velada de oración. ¿Creen ustedes que la decisión que tomó este hombre fue la mejor decisión? ¿Que fue correcto? Desde la primera instancia, ¿sí, hermana Vero? Fue una decisión correcta por los motivos incorrectos y delante de Dios es apreciado como algo reprobado. O sea, si en ese momento viniera el Señor y le dijera, pero yo estoy aquí, Señor, en la reunión de oración, en la velada de oración, ¿qué le va a decir el Señor? No te conozco, porque tu corazón está alejado de mí, ¿sí? Entonces, vamos a verlo aquí con este iceberg, ¿verdad? Este hombre, el corazón, hermano, es la parte invisible del iceberg, o sea, la parte invisible, ahorita nosotros la vemos, pero si vamos allá al mar, ¿verdad? Pues no la vamos a ver. Es la parte visible, el corazón es la parte visible, lo de abajo. Entonces, este hombre no asiste a la reunión, pero ¿por qué no asiste a la reunión? Porque se ama a sí mismo. Porque quería ver el partido de fútbol. Pero luego toma la decisión de que no, mejor sí voy. Y sí asiste a la reunión. ¿Pero por qué asistió a la reunión? Porque se ama a sí mismo. En este caso, al ver que el pastor le dijo, tú eres mi mano derecha, yo cuento contigo, sé que cuento contigo, ¿verdad que sí? Y luego por dentro, yo, no. Se ama a sí mismo porque él quiso quedar bien delante del pastor. Delante de los congregantes, ¿verdad? Como el mano derecha del pastor, ¿verdad? Se va a perder ir a la reunión, a la velada de oración, por un simple partido. Ahorita, ¿no? ¿Usted cómo lo vería? Si pasara eso, si fuera en la vida real. Pues no, ¿verdad? No es lo más correcto, te verías mal. lo que sea, si eres un líder, siendo la mano derecha del pastor, pues lo verías mal. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque se amó a sí mismo. No iba a ir a la velada de oración porque se amaba a sí mismo, pero siempre sí fue a la velada de oración porque se amó a sí mismo, hermano. Que lo vamos a ver aquí. No asiste a la reunión porque su mayor placer se encuentra en el fútbol, en el deporte, en el programa, en el evento, en lo que tú le quieras poner. ¿Sí? Este simplemente es un ejemplo. Pero asiste a la reunión porque su corazón encuentra su mayor placer en la opinión de ¿qué? De otros. No sé, hermano, si ustedes han pasado por esto. El compromiso de venir a la iglesia, de decir, sí, vengo a la reunión, vengo, yo sí, hermano, yo sí lo confieso, yo he asistido, yo he venido, he trabajado, sí, para que no digan, no por amor real a Dios. Muchas veces hemos trabajado así. No sé si usted, yo hablo por mí, pero ¿cuántas veces has asistido nada más porque te está dando carrilla a tu hermano? Nada más porque te está invitando y te dice, es que yo no quiero ir, ya. Y ahora sí. Son intenciones buenas las de tu hermano que te ayudan y te acercan y tomar la decisión de venir no quiere decir que esté mal, está bien, porque aquí puede haber una transformación también por parte de Dios, claro que sí, claro que sí. Pero la intención de este libro es hacernos ver a nosotros ya como cristianos, ya que nosotros estamos establecidos, firmes, que nos decimos ser firmes en la palabra del Señor, a que tomemos las decisiones por amor a Él, que aprendamos a tomar las decisiones porque le amamos a Él y no por amor a los demás y sobre todo por amor a mí mismo, hermano. ¿Sí me explico? Dice ahí en Mateo 6. Versículo 1, ¿quién lo quiere leer? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Porque donde está tu tesoro, hermano, allí estará también tu corazón. Donde tú tienes guardado lo más hermoso, lo más precioso, ¿verdad? Allí estará tu corazón. En este caso podemos interpretar nuestro corazón como una caja fuerte. Y en una caja fuerte, ¿qué guardamos en esa caja? Lo que nosotros más apreciamos, ¿verdad? Pueden ser cosas valiosas, joyas, el mismo dinero, pero también pueden ser cosas que nosotros le damos un valor muy sentimental, ¿verdad? Hay cosas que tú dices, joder, no vale tanto. Pero el valor sentimental que tú tienes para eso, pues lo guardas en una caja fuerte. Entonces, así funciona nuestro corazón, hermano. ¿Qué es lo que nosotros guardamos y atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Será que entre todo lo que tienes guardado, será que es Dios el primer lugar, lo más importante? ¿Será que lo que tienes ahí en tu corazón, lo principal de todo y lo más valioso, será que es Dios, que es su palabra? ¿Por qué, hermano, es importante el corazón para Dios? ¿Por qué creen que es importante el corazón para Dios? Dígalo usted con sus propias palabras o lo que le venga en mente cuando lo lea ahí, ¿qué tiene? Muy bien. El corazón, fíjese lo que dice, el corazón define lo que uno ama, lo que uno disfruta, lo que a uno le causa verdadero gozo y placer, ¿verdad? Vamos a leerlo. Lo que decía nuestro hermano Pepe, ¿verdad? Desde un principio, dice, hijo mío, con toda diligencia guarda tu corazón. Porque de él brotan los manantiales de la vida, porque de él fluye la vida, porque de él mana la vida. Entonces, para Dios es importante nuestro corazón, porque el corazón determina lo que nosotros estaremos haciendo para su gloria y lo que no estaremos haciendo también para su gloria. Amén. Lo que nuestro corazón verdaderamente anhele determinará todo lo que suceda, hermano, en nuestra vida. Lo que nuestro corazón verdaderamente anhele determinará todo lo que suceda en nuestra vida. Hemos anhelado tener muchas cosas, ¿sí? Materiales. Y eso, hermano, es algo natural. Dios nos ha dado emociones, nos ha dado sentimientos, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, provienen de nuestro corazón, pero no es lo más destacable de nuestro corazón, de nuestro hombre interior, sino las decisiones que tomamos, ¿verdad?, definitivas a través de Él. En el corazón tomamos decisiones que pueden afectar nuestra vida de una manera tremenda. En el corazón tomamos decisiones que pueden afectar nuestra reputación. En el corazón tomamos todas, absolutamente todas las decisiones. Por eso dice, si mi corazón es la fuente de mi problema, entonces un cambio real y duradero debe viajar por la carretera de mi corazón. Mateo 23, versículo 25, vamos a leerlo rápidamente.
Sí.
Hasta ahí está bien, hermano. El único que puede hacer los cambios y transformarnos es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si este hombre, aunque hubiese también tomado esa decisión, ¿verdad?, de que sí, yo voy a la velada de oración, ¿creen que eso es suficiente para que ese hombre se determine como un hombre de oración? Va a la velada y él va a interceder, ¿verdad?, por las personas. ¿Creen que ese hombre ya es alguien entregado totalmente al Señor en intercesión por los demás? ¿Por qué no? ¿No puede estar y puede orar genuinamente en la velada de oración, orando apasionadamente incluso, ¿verdad? Se notaría su prioridad, ¿verdad? ¿Quién está en primer lugar de las cosas más apreciadas que está atesorando en su corazón, hermano? Y sí, definitivamente, ¿verdad? Eso no determina que seas un hombre de oración, ¿verdad? Una mujer de oración por venir a los servicios de oración o a las veladas, sino que es algo que se hace, ¿verdad?, o se debe hacer semana tras semana, día tras día, porque las decisiones que tomemos serían distintas, serían conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestra carne, serían conforme a amar a Dios y no conforme a nuestro amor hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué creen que se necesita en esos casos, hermano? Con esa persona, hablando de esta persona, ¿qué creen que es lo que necesita tener esta persona? Para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, con amor hacia Dios. Así es. Entonces, lo que este hombre necesita es una transformación por medio de Dios, ¿verdad? Y Cristo es el único que puede hacer cambios radicales en los corazones, hermano. Por más que tú quieras cambiar a alguien, decir, híjole, tienes que hacer las cosas diferente y sabes que le conviene, ¿sí, hermano Teo? Entonces, es importante, ¿verdad?, entregarle ese corazón a nuestro Señor Jesucristo y decirle, toma tú el control, porque verdaderamente yo todas las decisiones que estoy tomando son erróneas, me estoy equivocando y yo creo y que voy a hacer las cosas bien y que todo va a salir de maravilla, pero es porque se enfoca uno, ¿verdad?, en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, y el corazón, pues simplemente, hermano, no cambia. Y si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar, sí, sí pueden cambiar, pero solamente de manera temporal, debido ya sea a una presión que sientas, ¿verdad? Y que digas, híjole, pues ya mis hermanos, mi familia, mi esposa, mi esposo, y sí, sí necesito cambiar eso, pero realmente tu corazón no está cerca de Dios. Y no hay algo genuino, entonces, por lo tanto, tarde que temprano, vas a volver a lo mismo. Vas a volver a lo mismo. Tal vez, hermano, tú pudieras decir, híjole, sí necesito cambiar muchos hábitos. Y en mi relación con Dios, tengo que ponerle prioridad a Dios. Tengo que proponerme a ya no estar faltando con regularidad a la iglesia. Tengo que estar llegando domingo tras domingo, servicio tras servicio, temprano. ¿Pero por qué lo haces, hermano? ¿Por qué lo haces? Es porque te ponen ahí por WhatsApp, ¿verdad? Que nos manda mensaje nuestra hermana Vero, recuerden que tenemos que estar llegando temprano, porque es un honor servir al Señor y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eso ayuda a nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor. ¿Pero lo haces nada más porque nos manda el mensaje o lo haces porque verdaderamente quieres encontrarte con el Señor, ser responsable, amarlo, demostrarle que lo amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón? O que al menos lo intentas, porque lo único que lo dice es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que al menos lo intentas, que lo estás intentando. Yo me voy a esforzar más, voy a dar un extra. Porque yo quiero agradar a mi Señor. Quiero practicar desde ahorita esas reuniones, ya cuando nos encontremos con Él en el reino de los cielos. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, hermano. Y todo lo que nos hagamos aquí es una práctica, ¿verdad? El buscar ser perfectos, el buscar ser santos. Por eso Pablo ahorita lo veíamos en la predicación cuando el pastor lo mencionó. O sea, qué padre llegar a ese nivel, ¿no? Si se le puede llamar nivel, pero más bien a ese encuentro con el Señor, a esa relación con Dios, de poder decir, de tener la confianza de decir, sígueme, imítame a mí, haz lo que yo hago y te vas a encontrar con el Señor Jesucristo. Pero eso es un deseo y es un cambio, hermano, radical, que solamente Cristo lo puede hacer. Por más que nosotros queramos y por más que nosotros incitemos, por más que nosotros deseemos, es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Es una relación tuya con el Señor y Él es el que moverá tu corazón a ser más obediente, a ser más disciplinado. La clave para la transformación, hermano, del corazón es arrepentirnos del pecado debajo del pecado. Este hombre que no iba a asistir, ¿verdad?, a la velada de oración, pues de entrada y es pecado, ¿verdad?, porque estás dándole prioridad a algo que no es relevante, no te aporta nada, no te ayuda en nada, no es una responsabilidad que tú tengas por dejar a un lado las cosas de Dios, ¿sí? Entonces de entrada ese es pecado, pero a la misma vez es pecado hacer las cosas por quedar bien con las personas. O sea, por eso dice, la clave para la transformación del corazón es arrepentirnos, del pecado debajo del pecado. No creas que por tapar una cosa, como este ejemplo que les daba, y tomar las decisiones porque alguien más te dice de hacer las cosas, ya no estás pecando. No, tu corazón tiene que estar dispuesto a servir al Señor, a honrar al Señor, darnos cuenta que hemos intentado ser señores de nuestra propia vida y amos de nuestras decisiones, hermano. ¿Cuántas veces hacemos las cosas nada más porque nosotros decimos y mandamos también incluso a nuestros hijos nada más porque nosotros decimos? ¿Cuántas veces ustedes han dicho eso con sus hijos? Yo sí lo he llegado a hacer, ¿sí? Yo sí le he dicho, ¿por qué? Pues porque te estoy diciendo, órale. Pero ni siquiera nos tomamos el tiempo de que, porque eso es lo que Dios manda, porque eso es lo que Dios dice. No te estoy mandando a hacer algo que te esté causando daño. O sea, ya no nos tomamos ni siquiera ese tiempo, nos desesperamos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hago? Pues porque así es, así tiene que ser, órale, cabezón. Haga caso, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es arrepentirnos, hermano, dejando de utilizar los regalos de Dios, tales como el dinero, la belleza, el sexo, para obtener algo que nuestro corazón anhela desesperadamente. Y nuestro corazón anhela seguridad, aprobación, aceptación. Martín Lutero dijo esto: Lo malo de nuestros deseos no reside en lo que queremos, sino en lo que queremos demasiado. Lo malo de nuestros deseos no reside en lo que queremos, sino en lo que queremos demasiado. Y vamos a leer Santiago, vaya ahí a Santiago 4:1, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Entonces significa que eres capaz de dejar a Dios a un lado para obtener lo que quieres. ¿Cómo se está manejando el mundo, hermano? Y ahorita lo podemos ver mucho en las noticias. ¿Al mundo le interesa a Dios? A la mayoría de los gobiernos no les interesa a Dios. Les interesa el poder, la adquisición. Y para obtener ese poder y adquisición, ¿qué hay? Hay guerras. Quiero más, y quiero más, y quiero más, y ahora quiero una nación, y ahora quiero otra, y ahora quiero ir por otra, porque entre más tenga voy a ser más poderoso para luchar contra los demás, etc. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces, hermano, de dejar a nuestro Dios a un lado por obtener lo que nosotros queremos? ¿Qué guerras hemos luchado, verdad? Por obtener algo en lo cual dejamos a Dios a un lado, hermano. Lo hemos hecho. ¿Por amor a quién? A nosotros mismos. Por amor a nosotros mismos. Pero, ¿cómo hago para dejar de ser alguien que se ame más a sí mismo, hermano? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para dejarme de amar a mí mismo? Para ponerme por encima de Dios, por ponerme como lo más valioso. Necesitamos pedirle a Dios principalmente perdón, que sea Él quien nos transforme, hermano. Que perdone mi pecado y que cada día que pase me enseñe a amarle por sobre todas las cosas. Que todo lo que salga de mi corazón sea para glorificar su nombre. Por eso ese proverbio, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En tu corazón va a crecer, ¿verdad?, lo que tú siembres. Y se va a notar externamente. A veces decimos, ¿verdad? Y es que lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. No importa que no haga nada, no importa que no quiera servir, no importa que no quiera, lo que importa es lo de adentro, cómo estará su relación con Dios. ¡Wow! Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Que tu reflejo exterior es lo que tienes en tu hombre interior, en tu corazón. Por eso es mejor nosotros arrepentirnos y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, porque realmente yo me estoy amando a mí mismo. Me estoy poniendo por encima de ti. Pero eso yo no quiero, porque eso lo único que está haciendo es alejarme, apartarme de ti. Yo quiero ser un hijo tuyo que glorifique tu nombre, Señor, con todo el corazón. Que no haya migajas para ti, Señor. Que no haya lo que me sobra para ti. Que no te dé las cosas nada más cuando yo quiera y cuando yo sienta que así debe de ser. No. Que sea todo, todo de mí para ti. ¿Qué nos pertenece a nosotros, hermano? Nada. No somos dueños de nosotros mismos. Tú te creaste. Tú te hiciste. No, tú tienes un creador. Y ese creador es Dios. Y ese creador misericordioso, a pesar de tu pecado, a pesar de tu constante falla delante de Él, Él decide perdonarte a través de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mínimo que nosotros debemos de hacer, hermano, es decirle gracias, Señor. Gracias porque yo no tengo con qué pagar eso. Si tu motivación, hermano, de hacer las cosas, servicio para Dios, incluso congregarte, es solamente porque los demás hermanos te dicen, porque piensas que así tiene que ser. No, es porque tú amas a Dios. Por eso decía Pablo a los Corintios, examínense ¿Qué es lo que tienen en su corazón? ¿A quién aman? ¿Se están amando a ustedes mismos? ¿Amas a tu prójimo? Si lo amas es porque el amor de Dios está en ti. Pero si no estás amando a tu prójimo, hermano, examínate, probablemente no estés amando a Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros, hermano. Pero para que eso fluya, para que eso pues se vea, se note, necesitamos el amor de Dios. ¿Qué necesito yo, hermano, para dejarme de amar a mí mismo? Necesito arrepentimiento, fe, creer en Dios, creer en sus promesas, creer que su amor es por sobre todas las cosas, que es mucho más importante lo que Él dice a través de su palabra que lo que yo llegue a pensar. Que las cosas, si las hago conforme a lo que Él dice en su palabra, va a dar el mejor resultado por encima de lo que yo crea como se debe de hacer. Nosotros podemos tomar decisiones, hermano, y podamos hacer cambios, ¿sí?, que pueden dar resultado de un momento a otro. Que puede ser qué cosas tú quieras cambiar en tu vida, qué cosas tú quieras cambiar también en tu servicio para Dios, para que esto fluya, para que esto salga mejor, todo para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero cerciórate siempre de que lo que quieres hacer es por agradar a Dios, porque quieres honrar a Dios, porque quieres glorificar a Dios. Y aún así, aunque lo hagas en el deseo de glorificar a Dios y los cambios que tú quieras hacer para honrar a Dios, cuídate de que sea ese proceso de estarte examinando día a día. A veces los cambios de golpe, de decir, híjole, también te puede dañar. Tienes que ir en ese proceso conforme Dios te vaya guiando. Dios te va a ir dando las cosas, hermano. Dios va a ir poniendo, en serio, sabemos que es difícil, ¿verdad? Porque luchamos contra nuestra propia carne, nuestros deseos, nuestro pecado. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, es como ese mapa, ¿verdad?, que te está guiando hasta encontrarte con tu Salvador en el reino de los cielos. Están todas las indicaciones en la palabra. Está todo lo que nosotros debemos hacer, hermano. Solamente debemos de confiar en ella, en la palabra de verdad, que es la única que tiene el poder, hermano, para transformar los corazones. Si tú crees que has hecho las cosas, y si Dios te confronta ahorita y crees que hace las cosas nada más porque sí, por quedar bien, pues pídele perdón a Dios. Es momento que le pidamos perdón a Dios, hermano. Que le pidamos perdón a Dios y que nos ayude a ser esos siervos fieles, ¿verdad? Que hagan su voluntad, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que no reneguemos de Él, de lo que Él nos ha mandado hacer, sino que lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica con amor.